3:32. Te recuerdo que estamos regalando un CD de la banda que estuvo ayer con nosotros.
Así es, Raskowski Hot Club, Volado se llama el disco, puede ser tuyo, tu mensaje por escrito al 11-65-840870, por favor, nombre, los tres últimos números de tu documento y de dónde sos.
Porque, como sabés, nosotros tenemos un programa muy musical. Y bien, va a estar con nosotros ahora mismo, ya está haciendo no sé qué cosa, uno de los músicos más importantes del mundo, que es la segunda vez que nos visita. Tenemos ese gran orgullo de que el señor Carlos Núñez esté con nosotros por segunda vez, porque le dio por giro latinoamericana y dijo, y ya que estoy acá, voy a Maipú 555 y veo a la gente de Dulces y Amargos. Hola Carlos, ¿cómo estás?
Maestro, Osvaldo, ¿cómo estás?
¡Qué alegría verte,
Carlos! Oh, estamos encantados, encantados, aquí, en Argentina, el mejor país del mundo.
Eso lo decís en todos los países que vas.
No.
Hola, estamos en Francia, el mejor país del mundo. Hola, estamos en Perú, el mejor país del mundo.
Tú sabes perfectamente que no. Argentina es un país muy especial y cuanto mejor la voy conociendo, más valoro todo lo que tenéis ahí. La gente, la mentalidad, bueno. Esto de los franceses que dicen, hay que unir a todo, tout le monde, ensemble, tal. Eso, en Argentina, como en ningún lugar.
Sí. Fuiste ahora a lugares que no habías ido nunca, ¿no?
Sí, por primera vez estamos haciendo ya gira, ya por lugares.
Hemos estado en Tucumán.
En Tucumán, en Mendoza. Incluso saltamos hasta Chile. Estuvimos en Santiago de Chile, estuvimos en la Patagonia, allí en Punta Arenas, precioso. Y bueno, mesdames et messieurs, vamos a estar ciudades como Rosario.
Lo digo así, ya sabemos. Rosario, el 4 de octubre, ¿qué cuándo es?
Pasado mañana.
Pasado mañana. Vas a estar en La Plata el 9 de octubre, charla, presentación del libro, además, el 9. Y el 10 en el Teatro Metro. El 11 de octubre aquí en Buenos Aires, en el Teatro Coliseo. Y el 12 de octubre en el Teatro Radio City de Mar del Plata.
Un sueño, un espectáculo, qué maravilla. Fíjate.
¿Qué te parece? ¿Qué ha pasado para que tu música haya seducido de esta manera a los argentinos?
Pues no lo sé. Es posible que haya algo especial con Argentina. Yo estoy convencido de que sí. Cuando pensamos que la música celta es la música de Irlanda, de Escocia, de Gales, bien, eso es lo que pensábamos antes. Pero es que ahora ya sabemos, por ejemplo, pues que España ha tenido, por ejemplo, pues las lenguas celtas más antiguas del mundo. ¿Te acuerdas que lo comentábamos el año pasado? Se han encontrado las lenguas celtas más antiguas del mundo en España, en Portugal también. ¿Sabían ustedes, señoras y señores, que la palabra perro es una palabra celta, por ejemplo? O que la palabra centolla, ese marisco tan rico, es palabra celta.
Entonces, perro, de ahí viene el perro flauta.
Será. Bueno, lo del perroflauto nació en Alemania, fíjate tú.
Ah, mira.
Los hippies alemanes que empezaban en los años 70. Pero es cierto. Entonces,
¿y cómo sabes eso?
Bueno, porque me lo dicen los arqueólogos, los lingüistas, la
gente. No, digo, ¿cómo sabes lo de perroflauta que nació en Alemania?
Sí, es curioso.
Es una enciclopedia de todos los temas, Carlos.
Oye, yo soy flautista, soy gaitero y soy flautista. Tengo que saber de dónde viene el perroflauta. El perroflauta, además, siempre viajaba con flauta, con perro y con chica. Atención, iba muy bien organizado. Y con la flauta, claro.
¿Y que era como un trovador de flauta, digamos, iba por las ciudades?
Sí. Bueno, yo me encontré alguno, por ejemplo, viajando a Madrid en el tren y de pronto meterse un perro flauta debajo de los coches camas donde ibas durmiendo por la noche y se metía debajo y del otro lado, pues su amiga y tal. Sí. No, pero el perro flauta está muy bien porque es un package, tienes música, tienes amante y además tienes el calorcito del perro que... ¿Qué? Es importante.
Bien, así que habrá alguna conexión mágica que no conocemos, pero lo cierto es que Argentina se ha enamorado finalmente del sonido de Carlos Núñez.
Estamos realmente entusiasmados. Es increíble porque, efectivamente, cuanto más vamos conociendo y vamos estando en contacto con todos nuestros amigos músicos, pues vamos viendo que, efectivamente, las músicas celtas no solo fueron a Estados Unidos que los escoceses, sino que por toda Latinoamérica encontramos pues esencias que llegaron con la gaita, con las músicas celtas. Incluso muchas músicas originarias de aquí, pues fíjate, te vas por Perú, en verdad, con instrumentos como las arpas ahí con cuerdas de metal, o guitarras de esas especiales con afinaciones, ¿verdad? Muy especiales que tenéis, muy antiguas, que conectan con todo ese universo celta. Entonces, bueno, como que ahora mismo, para mí, Argentina, pues puede ser toda una estrella, fíjate tú, para volver a reconectar en Latinoamérica con estas cosas y que Europa espabile, por favor. Europa está un poco un poco dormida, y España ya no os digo nada. España se está quedando vacía, se está quedando abandonando los pueblos.
¿En qué sentido se está quedando vacía?
Bueno, es todo un fenómeno. Hoy ya se habla de la España vaciada. Solo hay vida en Madrid, que está en el centro, y en la costa. Todo el interior de España se está vaciando. Tú vas ahora por Argentina, el otro día en Mendoza, cantidad de músicos en Mendoza. Hay vida, en el interior de Argentina hay vida. El interior de España está muriendo. Y es un poco porque los más jóvenes pues piensan que lo más moderno es estar solo en la gran ciudad. Faltó como... Yo creo que fue un poco lo de que aquí pasamos la dictadura, llegó la democracia, y pensábamos que había que ser modernos y tal, urbanos. Y ser modernos urbanos, y copiar a los ingleses y a los americanos. Ojalá España espabile y copie un poquito del savoir-faire de Argentina.
Bueno, nosotros también tenemos ese problema, ¿eh? Los pueblos se han vaciado mucho, especialmente desde los 90, cuando nos quedamos sin ferrocarriles, y mucha gente no tuvo oportunidades en gran parte del país, y se fue hacia las ciudades. Por supuesto, al ser un lugar tan grande, digamos, como es Argentina, tenemos muchas ciudades muy importantes, pero sí que entre ciudad y ciudad también hemos quedado bastante vacíos.
Carlos, yo escuché que vos decías por ahí en algunas notas y demás que te sorprendía acá en Argentina la reivindicación que hacen los jóvenes de la música autóctona, de la música raíz folclórica, digamos. Sí. ¿Eso pasa en España también, o cómo es la situación?
Es muy diferente, fíjate, es impresionante. Aquí, pues, es que el otro día me encontré con Marcelo en el programa...
En Morphy.
Eso es. Bueno, hicimos allí unos chamamés preciosos y comentábamos, ¿no?, que ves aquí a artistas de Argentina que hacen rock, que hacen cualquier género, pero siempre tienen orgullo por las tradiciones. Uh-huh. Y siempre, pues, Gustavo Santaolalla, uh-huh, León Gieco, el otro día en Chile con Nano Stern, sí, que pues puede hacer pop, uh-huh, o puede hacer música folclórica. Eso en España no existe.
Es cierto, el pop español está alejado de sus raíces. El pop y el rock argentino siempre tuvieron, siempre no, en los 60 hubo toda una lucha, digamos, y finalmente el rock y el pop argentino se adscribieron a esa tradición y reconocieron que venimos de ahí. Pero en España eso no pasa.
No pasa. Y es porque desde los años 80, allí en España, se entendió, pues eso, que había que ser, como decimos allí, modernos, había que ser muy modernos, y entonces... muchos músicos españoles se han pasado la vida delante del espejo copiando las posturitas de los rockeros americanos e ingleses. Uh-huh. Y entonces cualquier cosa que suene un poco a tradición y tal, al español como que le tiembla las patas. O sea, yo me he enterado, por ejemplo, este año pasado, de que los Sanfermines, así, la fiesta esa de los toros, uh-huh, uh-huh, los Sanfermines, pues que se tocaban gaitas. Eso yo nunca lo vi en la televisión española, nunca. Cualquier chico de Cataluña, por ejemplo, o de Galicia, pues nunca ha visto al otro tocando músicas. Lo único que ves en España en la televisión es rock, que el rock español no es como el argentino, no está a ese nivel, y un poquito flamenco. Yo creo que el flamenco se salvó quizá porque Felipe González era andaluz, fíjate tú.
Ah, mira. Esas cosas ocurren, sí.
Esas cosas ocurren.
Pregunto así, porque se me ocurre, no lo había puesto a pensar nunca, pero quizás el uso que la dictadura franquista hizo durante tanto tiempo de todos los temas tradicionales y de toda la tradición folclórica española, quizás haya influenciado para eso, ¿no?
Fíjate, comentaba el otro día el director del programa, Rocín, decía él, ¿por qué vamos a concederle a un régimen totalitario el privilegio de hacerse con la música de todo un pueblo?
Claro.
Es que es cierto. Y antes de que hubiese el franquismo en España, pues había otros sistemas democráticos. Cuando estuvo la República, por ejemplo, ahí Federico García Lorca, el famoso poeta, pues él ya estaba por España recogiendo músicas tradicionales.
¿Qué decir? Tiene unas recopilaciones maravillosas, ¿no?
Claro, o sea, lo de la música tradicional es de todos, eso es de todos. Entonces, yo creo que España tiene que pasar página de verdad con todo lo de Franco y tal, que es que no ha pasado página, o sea, claro. Es increíble. Tú vas allí a España, vas a un colegio, un niño pequeño ve la bandera y le dice a lo mejor el maestro, pues como si fuese en Francia, niño, besa la bandera de tu país, tal. Y cualquier niño español sabe perfectamente que ahí, hay un problema, hay una tensión.
Claro.
Y es porque la mitad de los españoles pues saben que esa bandera pues es del lado que ganó la guerra civil. Pero la otra mitad, a lo mejor, pues no se sienten representados. Hay un problema grave ahí. Yo creo que España debería pasar página.
Pasar de página,
que cambie la bandera, ¿no? me da igual. Pero claro. Creo, por ejemplo, los argentinos sí que estáis mucho más en paz con vosotros mismos.
Sé que estaba pensando ahora que decís esto, que nosotros veíamos en un momento como ejemplo, incluso en el 83, cuando fue la Primavera Democrática Argentina, aquella película de Sacristán, Solos en la Madrugada, en donde él hablaba justamente de, bueno, superemos algunas cosas, no podemos estar 30 años hablando de los 30 años que hemos pasado, decía él, ¿no?, en
sí,
esa
sí,
película.
Sí, sí, pero fíjate, la realidad...
Ya han pasado 50 años de que dijeron eso.
Y sigue estando el problema ahí, sigue estando. E incluso, pues eso, lo de que los españoles no nos conocemos entre nosotros. O sea, yo la primera vez que vi a una gaita asturiana... No fue en España, fue en el Festival Intercéltico de Lorient, allí en Francia. Yo cuando vi por primera vez un gaitero de Cataluña, pues fue ya de mayor. Pero yo no sabía que existía todo eso. Y los españoles nunca han visto todas esas provincias y esas culturas de España. No lo han visto y no lo han escuchado en los medios públicos. Yo creo que Madrid tiene que cambiar. Madrid tiene que empezar a ser de verdad la capital de todos los españoles. España además está súper acomplejada, queriendo ser como los alemanes, ¿no? Ahora hay que ser europeos, hay que ser europeos. Vale, las carreteras funcionan, hay sistema.
Claro.
Pero es cierto... que como no espabilemos, vamos a perder lo más importante, la transmisión intergeneracional, ¿verdad? De los abuelitos, la uh-huh. cocina, la música.
Bueno,
eso quizá, tiene un valor.
Quizá por eso para nosotros es tan difícil entender el problema que tienen con Cataluña. Digamos, el hecho de que efectivamente son pueblos que alguna vez por cuestiones políticas han estado todos juntos y ahora ya están todos juntos. Da la impresión muchas veces para nosotros que los españoles no tienen esa idea de unidad. Digamos, y Cataluña quiere independizarse. Desde acá no se entiende por qué se quieren independizar, como todavía ni siquiera ha terminado de hacer ese idioma. Viste, el catalán es como que está en medio de hacer todavía.
Bueno, todos los idiomas están en movimiento, ¿no? Se están moviendo. Pero, fíjate, yo que tomamos, nosotros tocamos en Barcelona todos los años. Pues fíjate, seguramente la ciudad de España donde juntamos en el escenario a músicos de todo el país es en Barcelona. O sea, realmente claro. Barcelona... Muchas claro. veces, pues ya lo he dicho, hasta podría ser una hermosa capital de todas las músicas ibéricas. Son muy abiertos, les encantan todas las tradiciones diferentes. Yo creo que de verdad que Madrid debe de estar más a la altura y representar a todos esos... De verdad, es que los españoles no conocemos España, no la conocemos. No, solo conocemos cuatro tópicos, el flamenco, cosas ahí que vemos... Y
de qué verdad... loco, porque visto desde acá es, digamos, es mucho más chico que Argentina y da la impresión de que puedes agarrar un auto y en un mes que te tomes de vacaciones recorres todo el país.
Es que es alucinante, claro, es cierto. Allí coges, tomas el coche.
Fíjate dónde estás.
Y vas durante una hora y de pronto ya se habla otra lengua. Ya estás en Asturias, allí hablan el bable y tal. De pronto cambias y estás en Castilla, subes a Aragón y tal. Y además con muchas personalidades fuertes, ¿no? Es cierto. Mira, la verdad es que...
Y acá agarras el auto, salís de Buenos Aires y estás 2 días para llegar a Ushuaia.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Pero, de verdad, yo veo que vosotros tenéis un espíritu muy de unir. O sea, vienes a Buenos Aires, ves gente de todas las nacionalidades, todos los orígenes, y además bien mezcladitos, bien en las escuelas, todo el mundo. Un español, a lo mejor, jamás en su vida tiene un amigo que viene de Francia, o de Italia, o de... Es muy difícil. Tú tienes que ir hasta ese otro país a conocer. En cambio, vosotros aquí tenéis a todo el mundo conviviendo, bueno, y creando un país todos juntos,
bueno,
¿no?
También el país se hizo así, ¿no? Este país se hizo, digo, con la gente que estaba, con los pueblos originarios y con la enorme inmigración que vino desde el fin del siglo XIX en adelante. Y acá vinieron, digo, el barrio de Once en la ciudad de Buenos Aires, vos tenés árabes e israelíes juntos sin problemas, digo, y eso no ocurre en casi ningún lugar del mundo.
Pero fíjate, Osvaldo, estuvimos este año pasado, por ejemplo, visitando los archivos del gran padre de la musicología argentina, se llamaba Carlos Vega, esos archivos que están allí en la Universidad de Buenos Aires y tal. Este hombre, ya en los años 50, tenía clarísimo que Argentina pertenecía a todo un gran mundo que iba desde California hasta el Cono Sur, ¿verdad? Y estaba estudiando todas las músicas pues, del litoral atlántico y las del Pacífico. Y él veía como en Argentina había ritmos pues, que venían ya del mundo de los trovadores. O había ritmos que conectaban con la muiñeira de Galicia o con el mundo... tenía esa whole picture, ¿no?, que dicen los americanos. Yo creo que Argentina sí tenéis esa capacidad de ver la conexión general de toda Latinoamérica. Muchas veces vas a ciertos países, yo qué sé, México, Colombia, y sientes que son supernacionalistas, ¿no? Quieren que lo suyo sea exclusivamente suyo. Yo creo que es de justicia decir que en general, y los músicos de este país, de Argentina, tienen una visión amplia que es muy importante en estos momentos.
Sí, yo creo que, quedándome con lo último que dice Carlos, acá en Buenos Aires, más que nada, pero digo, en todo el país, se toca todo tipo de música.
Se toca todo.
O sea, digo, acá puedes ir a escuchar buena música flamenca, puedes escuchar salsa de buen nivel, puedes escuchar jazz, puedes escuchar todo.
Hay una cosa que es cierta y que es una desventaja y una ventaja al mismo tiempo. Argentina siempre se consideró casi como fuera del mundo, como lejos de todo. Al estar lejos de todo, pensamos que podemos mirar a todos con equidistancia. Pero hay algo de eso en nuestra mirada también.
Es fascinante. Estáis lejos de todo, pero os digo lo que pienso.
Porque al no creernos el centro del mundo,
yo creo
tenemos
que
esa posibilidad.
Sois más europeos que muchos europeos. Y sois más españoles que muchos españoles. O sea, conserváis un orgullo, unas esencias, unas tradiciones y desde luego unos valores que Europa está perdiendo. Europa ahora se está convirtiendo, pues eso, en puras autopistas, en centros comerciales, sí, las mismas marcas que encuentras en Texas y en California. Uh-huh. Pero se está perdiendo sus valores. Y yo veo que aquí es diferente. Tenéis clarísimo que hay cosas irrenunciables. Y lo ves en los músicos, lo ves. Entonces, de verdad que estoy hablando aquí con vosotros y estoy hablando también como si me estuviesen escuchando en Europa. Uh-huh. De verdad. Uh-huh. Le vendría muy bien a todos los europeos darse un paseíto y venir por aquí un poquito.
Y ya que estamos mezclando y encontrándonos y conociéndonos, ¿qué es para un músico español el concierto de Aranjuez?
Fíjate, el concierto de Aranjuez es fascinante. Lo hizo el maestro Rodrigo. Lo compuso en París. Nosotros tocamos hace un par de años en el aniversario del concierto de Aranjuez, allí en París precisamente. ¿Y cómo se celebró ese aniversario? Pues de un lado estaba Juan Manuel Cañizares con la guitarra flamenca y a su lado estaba yo con la gaita. El concierto de Aranjuez es una melodía que, como Aranjuez, está justo en el medio de la península ibérica. Si lo tocas con guitarra, suena a flamenco. Y si lo tocas con gaita, suena música celta. Y el concierto de Aranjuez es fascinante porque yo creo que nos representa muy bien, yo creo que a todos los ibéricos. Tiene algo mágico, casi podría ser una melodía tradicional, es fantástico.
El adagio del concierto de Aranjuez. Estamos hablando con Carlos Núñez, que te recuerda, presenta su espectáculo La Hermandad de los Celtas aquí en Buenos Aires el 11 de octubre. Pero además hay otras, un montón de fechas, porque ya vienen a estar en Tucumán, en Mendoza, en Santiago de Chile, en el sur de Chile. Y va a estar en Rosario el 4 de octubre, en el Teatro del Parque España, un lugar hermosísimo. No sé si lo conoces ya, el Teatro del Parque España. ¿Has tocado?
Es precioso.
Es precioso. Enfrente al río Paraná. El 9 de octubre va a presentar el libro en La Plata. El 10 va a tocar en el Teatro Metro. El 11 aquí en el Teatro Coliseo. Las entradas están a la venta, por supuesto. Y el 12 de octubre en el Radio City. La gira Lugares Mágicos de España. ¿Así se llama la gira, no?
Lugares Mágicos, oh la la. Bueno, la gira Lugares Mágicos es una gira que hacemos en España todos los años en verano. En lugares mágicos, tipo castillos, monasterios, catedrales. Pero bueno, oye, me encanta. Hagamos los lugares mágicos de Argentina.
Tenés un montón, claro.
¿Sabes qué? Este año pasado me invitó Gustavo Santaolalla a tocar en el amanecer en Jujuy.
En Jujuy.
Aquel concierto fue una cosa impresionante. A las 5 de la mañana, de pronto, salió el sol y todo el público allí esperando en Jujuy. Una cosa preciosa. Nunca me olvidaré de ese concierto.
La provincia de Jujuy es hermosa.
Y la gente viviendo allí en las montañas, bueno, estaban felices, ¿no?, en la naturaleza.
Has tocado con muchísimos músicos, habitualmente haces, ¿no? te encontrás con músicos en cada lugar que vas, te gusta charlar con los músicos. Más allá de los Celta, ¿qué tienen en común los músicos?
Yo
como
creo
personas.
Que, pues seguramente es gente, primero, gente que es capaz de escuchar mucho. El músico, yo creo que para ser capaz de inspirarse, la palabra inspiración, pues tiene algo que ver también con la inspiración, ¿no?, de respirar, tener unas antenitas y ser capaces de percibir energías, percibir situaciones. Fíjate, decían los antiguos músicos del barroco, el buen músico es aquel que es capaz de adaptar los tempos de las melodías a la psicología de la sala y de la gente que esté allí. No es lo mismo tocar por la mañana que tocar por la tarde después de comer, que por la noche. Los ritmos son diferentes. Tú tienes que adaptarte a la psicología. Yo creo que el músico sigue teniendo algo de druida. Durante muchos siglos el músico era druida, y el druida pues era casi un líder espiritual también, ¿no?, que conectaba a la gente con la naturaleza. En el fondo, la música está conectada también con la naturaleza, especialmente las músicas tradicionales, las músicas folclóricas. Yo creo que, de alguna forma, tenemos esas antenitas y percibimos cosas que nos dan la tradición, la sabiduría de la tradición.
Y teniendo eso en cuenta, Marcelo de la Mea, ¿qué regalo te gustaría hacerle a Carlos en estos momentos?
Ah, bueno, me gustaría regalarle un chamamé, ya que yo sé que a él le gusta mucho. En el chamamé hubo un gran músico que fue uno de los creadores del género, que se llamó Ernesto Montiel, fue un acordeonista correntino, y bueno, a mí la obra de él me encanta, entonces yo agarré una composición de él y la arreglé para hacerla en guitarra, ¿no? Él tocaba acordeón. Se llama Jefe Moreno.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Estás poniendo además una afinación especial en la guitarra.
Sí, estoy bajando la sexta a re.
Eso es, eso es. ¿Sabes? Ese tipo de afinaciones se utiliza mucho en la música celta. Es para reproducir los roncos de las gaitas, los bordones de las gaitas.
Claro.
Mira,
claro.
El chamamé, hijo. Thank you. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Muchas gracias.
Este es el regalo de Dulces y Amargos para Carlos Núñez, que está con nosotros y que sabemos que ha descubierto el chamamé y le ha encantado.
¡Qué maravilla! Eres el Paco de Lucía de Argentina.
No, esa es palabra mayor. Es
qué
demasiado.
Cosa más bonita.
Para Carlos, que nos va a querer después cobrar.
Osvaldo, gracias por permitir, además, es tan especial poder escuchar música en vivo en un programa como este, es un lujo.
Es un lujo que nos damos habitualmente, el hecho de que Marcelo esté con nosotros todos los días haciendo radio, complaciendo a la gente de todo el país y además, bueno, Paco y Lucía, ¿no exageraste un poco?
sí, exageró, sí.
Mira, lo bonito, además, que percibe Marcelo es que está intentando llevar el chamamé a hacer cosas nuevas, claro. Aplicar nuevas cosas, ¿verdad?, en ese lenguaje.
Sí. Bueno, justamente en esto que toqué recién, trato de llevar el mundo acordeonístico un poco hacia la guitarra, ¿no? Hay ciertas cosas que en el acordeón quedan muy bien y en la guitarra por ahí son un poco más complejas, pero...
Estás trayendo nuevos lenguajes a la guitarra. Claro, en el flamenco casi ya está casi todo hecho.
Porque se hizo mucho.
Claro, ya han tenido a su Picasso. Uh-huh. Paco de Lucía era claro. Como el Picasso.
Pero Paco hizo eso en gran parte, ¿no? Digo, abrió claro. Mucho el lenguaje del flamenco en la guitarra.
Poco a poco, que si el jazz, que si... Claro. Y a mí una cosa que me encanta es que no has caído en la tentación fácil de decir, pues venga, mezclémoslo con jazz, que es lo que hace mucha claro. Gente. Sí, claro. Estás intentando buscar vías propias a partir de la tradición. ¿Sabes que somos fans tuyos? Bueno, el otro día en el programa este de La Peña de Morphy, además tocamos juntos, improvisamos allí.
Con todo tu grupo, que es maravilloso.
Y bueno, y con Chango Spasiuk, precioso. ¿Sabes que le dimos una sorpresa a Chango el otro día, en el concierto en Buenos Aires? Y qué maravillas, es que, bueno, voy a pedir la nacionalidad ya. Me vengo para acá,
en principio,
para Argentina.
No sería extraño entonces saber que Marcelo algún día participará en un disco tuyo.
Pero eso está hecho. Vámonos de gira por ahí.
Sí. Me prendo. Chao, Osvaldo.
No, bueno, para. Tenés un contrato hasta fin de año primero.
Bueno.
4 de la tarde vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos. De la tarde, 5 minutos, seguimos con Carlos Núñez charlando y a Carlos le hicimos, no podía traer la gaita, no da la dimensión del estudio para que toques la gaita, ¿verdad? Era un problema, tenemos que usar todos los estudios de Radio Nacional, pero algo has traído.
Unas flautitas.
Aquí. Unas flautitas. Sí. Porque tampoco es gratis, estamos pasando el chivo del recital a cada rato, de todos tus conciertos, algo tenés que pagar.
A ver, ¿qué podemos hacer, maestro?
Usted, hay dos grandes músicos en el estudio, creo que estos dos grandes músicos tienen que ponerse de acuerdo.
¿Tocamos alguna cosita? ¿Sí? Venga, pues me encantó ese chamamé que hiciste antes, esos acordes. ¿Demostramos ahí que la música celta también conecta con el chamamé un poquito?
Claro.
Venga, empiezas tú y te sigo.
Marcelo de la Mea, Carlos Núñez, en Dulces y Amargos para todo el país. Thank you. haciendo música celta con Chámame aquí en el estudio de Dulces y Amargos en Radio Nacional. Carlos Núñez, Marcelo de la Mea. Te aviso, Carlos, que a fin de año sacamos el disco de Marcelo de la Mea y Amigos, donde van a salir todas estas grabaciones, no vas a ver un peso.
Maravilloso, maravilloso.
No sé si tendremos problemas con tu compañía, si no nos importa, vamos a sacar el disco igual.
Maravilloso, qué grande. Marcelo, qué bonito es tocar con tu estilo de la guitarra, sintiendo... Además, es que lo de la tradición es algo fantástico. Tú notas perfectamente los músicos que tienen cosas aprendidas, así, por la televisión y tal, y lo que viene de dentro, lo que viene de las tradiciones, lo que viene de lo que hemos vivido desde pequeñitos, ¿verdad?
Está en el sonido, ¿no?
Está en el sonido, se siente en el alma, es fantástico.
Sí, la
fantástico,
verdad que sí.
Fantástico.
Estamos hablando con Carlos Núñez, te recuerdo las fechas, porque bueno, va a estar en muchísimos lados, en principio aquí más cerca de Buenos Aires, en La Plata el 10 de octubre y en el Coliseo el 11 de octubre y el 12 de octubre en Mar del Plata, y ahora pasado mañana en Rosario.
¿Sabes, Osvaldo, que sí. vamos a estrenar algunas músicas en Argentina que no conocen en Europa? Vamos a estrenar, por ejemplo, las músicas celtas de Ludwig van Beethoven.
¿Cómo es eso?
Sí, la gente allí no sabe, pero Beethoven, nos han vendido la imagen, ¿no?, de que Beethoven era este tío clásico, que la música pues más alemana, más austrohúngara. Bueno, pues Beethoven sentía una gran admiración por las músicas tradicionales, que claro, se escapaban un poco del sistema de la música clásica.
Claro.
¿Verdad, Marcelo, que en la música clásica alemana, sobre todo, tónica dominante, o acordes mayores o menores, ¿no? Happy, sí. No happy. Pero él se daba cuenta de que las músicas tradicionales tenían otros colores, otros modos, otros poderes. Entonces Beethoven compuso durante sus mejores años, los últimos 15 años, cuando estaba haciendo la séptima sinfonía, la novena sinfonía, pues compuso más de 200 melodías celtas. Le llegaban cartas desde Escocia, desde Irlanda, desde Gales, y Beethoven hizo, pues eso, melodías de gaita, melodías de arpa, de violín, y las pasó para piano, para canción, y todo eso no se conoce,
¿no?
Y seguramente el truco para que funcionasen esas músicas era que era necesario, pues, ser músico clásico y también conocer la tradición.
¿Y cómo llegaste vos a esas músicas?
Porque cuando empecé a girar por Alemania hace 15 años, fuimos a casa de Beethoven en Bonn. Después dimos un concierto en Viena hace un par de años y estuvimos también en la casa de Beethoven de Viena, y están los manuscritos. Y es cierto que nadie conoce esas músicas y son como supermodernas, porque esas músicas celtas ayudaron a Beethoven a modernizar su música. Increíble. Algunas de ellas suenan a bossa nova, otras escuchas ahí como el backbeat o el upbeat del rock, ¿no? el toque de percusión a la contra que hace la caja de la batería. Eso lo hacía Beethoven de pronto, en el 1800. O de pronto las blue notes, esta es el blues. O sea, como que se adelantó 100 años al nacimiento del rock and roll. Y fue por puro accidente de tener que mezclar la música clásica con la música celta. Y decidimos estrenarlas... Mesdames, Messieurs, en Argentina, porque os lo merecéis, porque sois un público súper culto, una gente súper curiosa, y nos apetecía mucho.
Es imposible que hagas algo de eso con la flauta, ¿no?
Necesitaríamos tener el piano, una cantante, o la próxima vez con Marcelo las preparamos con la guitarra y traigo las partituras.
Sí.
Perfecto.
Pero
¿Y a cada lugar que vas empezás a investigar?
Claro, claro, siempre además...
¿Qué investigaste en Argentina? Porque hablabas de que estuviste en la Biblioteca Nacional.
Fíjate, sí, viendo las músicas que recogió Carlos Vega, este hombre, pues que era uno de los pioneros de la musicología argentina, pues se daba cuenta de que Argentina era como un tesoro lleno de ecos de músicas de muchos lugares, ¿no? Entonces, él pensaba que, por ejemplo, que aquí en Argentina se conservaban músicas que Europa ya había perdido. Músicas de trovadores, que Europa abandonó, y que, en cambio, estaban aquí vivas en el folclore. Y que aquí se mezcló con otras cosas. Entonces, él era consciente, ¿no?, de que Argentina, además, pues tenía muchas cosas en común con todas las músicas de Latinoamérica y tal. Como que todo eso quedó olvidado en esas partituras, en esos archivos. Bueno, pues fíjate, estos días que estamos hablando pues con León Gieco o con Gustavo Santaolalla, que va a estar en el concierto de Buenos Aires, también el Chango viene a darnos una sorpresita por allí. pues estamos preparando cosas de estas, melodías de estas. Bueno, recuerdo hace un par de años que vino Santa Olalla y vino a visitar el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela, allí en España, y al ver todos esos instrumentos medievales de hace 1000 años...
¿Que están en el Pórtico de la Catedral?
Están en el Pórtico de la Catedral. Entonces, para la gira, pues hemos traído varios de esos violines medievales, se llaman las fídulas, o las arpas medievales, o las guitarras medievales, y yo estaba pensando, ¿qué se le estará ocurriendo a Santa Olalla en su cabeza? Y lo increíble es que yo tengo la sensación de que va a hacer algo muy pronto con todo eso. Yo creo que es que las músicas de Argentina guardan efectivamente todo eso de la música medieval, de músicas de aquí. Entonces son unas músicas tan ricas que yo creo que van a hacer algo nuevo de aquí. O sea, lo puedo sentir. Está naciendo algo nuevo de todas estas colaboraciones que Europa, cuando la descubra todo eso, van a alucinar.
¿Y van a hacer estreno ahora en tu show en Buenos Aires?
Pues sí, vamos a ir. Pues, por ejemplo, en los conciertos estamos tocando un chamamé que hicimos el otro día con Chango, que hicimos con Marcelo en directo, incluso en la Peña de Morphy. Vamos a hacer estas músicas celtas de Beethoven. Vienen músicos muy curiosos. Viene una irlandesa, ella se llama María Ryan, viene desde Irlanda. Ella canta en sistema irlandés, toca el fiddle, el violín, es una maravillosa. Y también viene una chica desde el País Vasco. Ella se llama Itxaso Eliza Goyen y toca el acordeón. Es que los vascos, hay muchos vascos en Argentina.
Sí, sí.
En Mendoza el otro día alucinamos.
Sí,
cantidad
sí.
de ellos. Tienen la tradición también del acordeón, ¿no? Y ella está alucinada, dice, fíjate, es que toca el acordeón y en Argentina como que el acordeón le dice algo muy fuerte a la gente, ¿no? Nota que el acordeón es un instrumento de este país, ¿no?
Y, bueno, la inmigración lo trajo, digamos, y acá nos apropiamos del acordeón, digo, tanto en la zona del litoral, especialmente en la zona del litoral, fue muy claro.
Y es fascinante, además tenéis una forma de tocar el acordeón propia, una forma de tocar la guitarra propia, o sea, el estilo de Marcelo no es como un tocador de flamenco, tienes algo de guitarra latina dulce, así que en España eso ya no existe, ese tipo de guitarristas que enamoran tocando la guitarra. Ahora el flamenco es un puro virtuosismo, un sonido duro. Sí, vosotros tocáis con poesía, tenéis algo precioso en la música. Entonces, bueno, eso, de todas estas colaboraciones, yo creo que estamos inventando la música celta del futuro aquí, en Argentina.
Ahora, te escucho mucho hablar de la música celta y de su desparramo por el mundo y su influencia en todo el mundo. ¿Hay puntos de unión entre la música celta y la música africana?
Pues fíjate, sí. Efectivamente. La música celta, en el siglo XIX, era una música, pues, más... era virtuosa, pero no tenía swing. Eran virtuosos, pero de estos que de pronto corrían un poco, de pronto bajaban el tempo. Era un sistema más europeo. Los europeos, pensad que en Europa suele hacer frío. En los lugares donde hace frío, la gente siente más la música con la cabeza.
Que con el cuerpo.
O con el alma, si quieres, que con el cuerpo.
Se baila menos.
Efectivamente, se baila menos, efectivamente. Y te vas ya hacia países del norte, países protestantes, y menos aún. Hay un chiste gracioso de los escoceses católicos hacia los escoceses protestantes. Es un chiste, bueno, ¿puedo decirlo? Decían los escoceses católicos, why the protestants, ¿por qué los protestantes no hacen el amor de pie? Y la respuesta es, porque Dios puede pensar que están bailando.
Eso sería terrible.
Entonces, claro, Europa no bailaba, no había esa libertad de movimiento y tal. ¿Y qué pasa? La música celta, cuando llega, por ejemplo, a Estados Unidos, los irlandeses se encuentran... Los irlandeses eran los más pobres, junto con los africanos. ¿Y dónde se encuentran? En la noche. Igual que el tango, ¿verdad? Que se nació en la noche, en esos lugares. Bien, pues los irlandeses de pronto, tocando con los africanos, cambiaron la música celta. Y adoptaron...
¿Dónde fue el encuentro?
Pues en ciudades como Chicago, como Nueva York. Pero es que lo mismo sucedió en Latinoamérica con las músicas ibéricas, que también tenían componentes celtas. Recordemos, palabra perro, palabra centolla, pues la música igual. Había músicas celtas que viajaron para aquí y de pronto interactúan con otras músicas y nacen las músicas latinoamericanas que hoy conocemos.
¿Pero eso ya sería en siglo XIX, siglo XX?
Pues fíjate, hubo varios momentos. Efectivamente... Podemos pensar, los irlandeses, la película Titanic, ¿no? El siglo XIX, sí, o sea, en el XIX y el XX hubo una gran influencia irlandesa y tal, como los gallegos que llegaban hasta Argentina, ¿verdad? O los italianos. Pero es que la cosa venía de atrás.
Eso te quería preguntar.
Ya en el siglo XVI, en el 1500, por ejemplo, la gaita, por ejemplo, llega a Brasil. La primera vez que la gaita llega al continente, a la zona sur, a Brasil, fue en el 1500. Y en Argentina también llegó la gaita. ¿Sabéis cuándo llegó la gaita a Escocia? En el 1500 también. O sea, la gaita llega en el mismo momento a Brasil y Argentina que a Escocia. Fíjate cómo son las cosas.
Y ahí salió tu disco Alborada, ¿no? De
maravilloso disco. Fuimos a Brasil a grabar un disco de música brasileira. Es muy interesante, ¿no? Porque los brasileiros los tenéis ahí al lado y son tan diferentes, ¿verdad? Yo creo que el brasileiro suele pensar más en sí mismo, en su micromundo. Es curioso.
Es que también es un continente en sí mismo, Brasil, ¿no?
Fijaros, es una experiencia diferente. O sea, España llega a Latinoamérica y se produce un desparrame. O sea, Latinoamérica es como las regiones de España. Argentina, Paraguay, Chile, mil países diferentes. Y en cambio Portugal se mantuvo todo unido, un solo país, Brasil. Igual que es Portugal. Portugal no tiene regiones como España.
Claro.
No hay autonomías. Entonces, vosotros en Argentina tenéis como ese bichito que tienen los españoles también de, no, esto es solo de nuestra zona, esto es solo de nuestra zona.
Sí, y también pasó con Brasil, que su inmigración fue diferente, tuvo una mayor influencia africana, mucha influencia africana, digamos, porque el comercio de esclavos fue muy importante allí y Portugal tenía su gran negocio en eso, digamos, como no se había dado en España y Argentina.
Sí, es fascinante. Y como todos además asociamos Brasil a cierto tipo de músicas, ¿verdad? Dices, Brasil, bossa nova, samba.
Pero en el norte de Brasil hay unos ritmos que nadie...
Ahí está. O en Brasil te vas 50 kilómetros hacia adentro, hacia el interior, y las músicas cambian.
Exacto.
Son músicas sertanejas, son músicas ya con esos acordes más... Ahí está. Casi puedes escuchar
la... El sur de Brasil, ¿no?
El sur de Brasil.
¿Cómo le llaman al acordeón en el sur de Brasil? Gaita.
Gaita, sí.
Ahí lo tenéis. Uh-huh. Es fascinante. Brasil es un país fascinante. Pero de verdad que yo creo que Argentina está muy preparada para ser un poco ese espíritu fedegateur que decíamos antes. Yo creo que vosotros tenéis en el alma esa capacidad de unir. Eso que en Europa siempre se ve mucho en París, en Francia, ¿no? Lo de los parisinos son capaces de unir todas las naciones de Europa y hacer... Yo eso lo siento aquí.
Y en ese sentido, cuando tomaste la decisión de hacer Alborada, ese disco con grandes músicos brasileños, ¿se puede abrir la puerta para hacer un disco de Alborada Argentina?
Me encantaría. Pero fíjate, yo creo que vosotros sois tan abiertos en Argentina. Bueno, lo veo con Gustavo Santaolalla, lo veo con León Gieco, que lo primero que me dijo fue, Carlitos, me encantaría que hicieses de Ushuaia a La Quiaca, hacerte el recorrido entero, porque las músicas cambian tanto. Y veo que pues cuando estuvimos en Jujuy, los músicos argentinos sentían que ya estábamos casi en la puerta hacia las culturas andinas, ¿verdad? Ya casi seguíamos volando ya por la cordillera hacia arriba. Yo creo que ese disco con música argentina habría que abrir también un poco los corazones, también ya hacia Perú y todo. Porque está todo conectado.
Está todo conectado, efectivamente. Sí. Esa zona que vos decís, bueno, León hizo el viaje, ¿no? De Ushuaia a La Quiaca, y efectivamente en La Quiaca y en Tilcara y en Purmamarca grabó música, que es música andina, y ahí... El límite político poco tiene que ver con lo que es la región, digamos, no hay diferencia. De hecho, bueno, tenemos suerte de tener también oyentes en Villazón, que es del otro lado de La Quiaca, que nos escuchan gracias a LRA 16 ahí en La Quiaca. Y estábamos hablando de Alborada, vamos a escuchar algo de ahí, a ver.
Vai ter noite, vai fugindo, vem te aurora, vem te abrindo, que o teu rosto que sorrindo a sombra espanta. Canta, passarinho, canta, de polinha em bola, que o sol se levanta, polo monte verde, polo verde monte, alegrando as ervas, alegrando as fontes.
Alborada, bem amada, das meninas contadeiras, bailadoras, rebanteiras, das velhinhas alegrinhas, das que sabem bem amar. Se o gaiteiro veio a par, bem vestido, bem pintado, da gatinha acompanhada, pode estar. A porta está. A porta está.
cuando el buen humor se fue, dejó agazar a otra viva, después la vieja y chiva, triste valor esplendor. Escura la bovenima y futura conservando de tristura ponegados y temores la gorera de dolores agarimo de pesares cubridor y todo mal.
Esto es del disco que Carlos hizo con un montón de músicos brasileños y lo estamos entusiasmando porque tiene que hacer este disco, pero en Argentina con un montón de músicos argentinos, con la presencia de Marcelo de la Mega, por supuesto. Algunos mensajes que están llegando a Radio Nacional, dice, espectacular, ¿cómo se escuchan? Dice Norma de Paraná. Oscar de Lomas de Zamora dice, hola, Dulce y Amargo, felicitaciones a de la Mega y Carlos Núñez, chamamé y música celta, genial. Dice Mónica de Pilar, fantástico. Nos dice Bernardo desde Tucumán, presentó los celtas de Beethoven acá, es muy alucinante, la violinista irlandesa es muy capa y tiene un solista argentino de violín muy jovencito invitado.
¿Qué te parece?
En Tucumán. Sí, gente que te ha ido a ver ya y que te ha visto en todo el país y que...
Muy capa es muy bueno, ¿no?
Qué maravilla.
Bueno, ya sabías, ¿no?
Qué sí. Menudo informe. Sí, sí. Además, ese chico, que es de Buenos Aires, pero apareció en Tucumán. Un chico de 18 años que es un capo del violín, pero uh-huh. Tocando ahí Sarasate, cosas dificilísimas de música clásica, y de pronto me empieza a tocar música celta y también chamamé. Bueno, un genio. Le dije, vente para el concierto de Buenos Aires.
¿Lo conociste ahí?
Sí, sí. Sí, sí, eso es la magia de la música, ¿verdad? Es lo bonito de conocer gente nueva.
O sea, conociste a alguien en Tucumán, alguien que supongo que está de casualidad en Tucumán, y te gustó y
exactamente.
Le dijiste subir al escenario.
Le dijimos que venga al concierto de Buenos Aires, sí, sí. Lo bonito además de los conciertos en Argentina es que hay tanto talento que aparece gente durante las pruebas de sonido y te cuentan cosas y te descubres nuevas canciones y pues venga, para el escenario. Y...
Supongo que sos un tipo que cuando puede mira mucho el cielo.
El cielo y el mar. Para mí el mar es muy importante, uh-huh. es una musa, el mar me proporciona una energía increíble. Y cuando no lo tengo, entonces es posible que ahí nazca lo del cielo, es cierto, sí.
Uh-huh. Porque suponía que has mirado el cielo en Argentina, que es distinto al cielo del norte, ¿no?
Evidente, las estrellas.
¿Qué ves en el cielo argentino?
Pues veo mucho aire. Yo creo que Argentina en general, debe ser también por la orografía, uh-huh. el aire circula, es algo que se nota. Y en los lugares donde el aire circula, la gente, yo creo que transpira más, es más sana.
Bueno, tu instrumento es con aire, ¿no?
Sí,
no,
sin
no
duda,
casual.
Sin duda, sin duda. La gaita podría tocarse con la ayuda de un barquín, pero hubo muchos gaiteros mayores, además, gaiteros viejos, de estos que decían, no, la gaita tiene que llevar mi aliento, tiene que llevar mi aliento, tiene que salir de mi alma. Sí, hay algo muy profundo, ¿no?, con los instrumentos de viento.
Carlos Núñez, una alegría que hayas vuelto a pasar por nuestro programa. Te has invitado siempre que vengas, ya lo sabes. Vamos a decirle al público que vas a estar en... Bueno, que vas a estar en Tucumán, Mendoza, Chile, que vas a estar el 4 en Rosario, en el Teatro del Parque España. El 9 presentás el libro y tenés una charla ahí en La Plata. El 10 en el Teatro Metro de La Plata. El 11 en el Teatro Coliseo aquí de Buenos Aires, con esos invitados que tiró como al pasar. Y el 12 de octubre en Mar... ¿Cómo se llama Mar del Plata?
Mar del Plata. Estuvimos una vez.
Ahí vas a estar en contacto con el mar.
Ahí parece que estamos en Irlanda, con las olas.
Con las olas y el frío que te va a dar además, ¿no?
Yo me voy a bañar en el mar de Mar del Plata.
¿En octubre?
Sí, es bueno.
¿El 12 de octubre?
Es bueno para adelgazar y todo, el frío del mar. Sí, sí.
¿Te metes en el mar en invierno?
Todo el año. Es sanísimo. Y dice que el estrés térmico, ese de bañarte en el mar con el frío, que adelgaza. ¿Qué te parece? Maravilloso, maravilla, señoras y señores.
Bueno, habrá que probar. Gracias, Carlos, por haber pasado por Dulces y Amargos.
Osvaldo, muchas gracias. Un abrazo a todos.
Carlos Núñez en Dulces y Amargos para todo el país por Radio Nacional.
Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.